si no me enciendo, no, no se me oye. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabar en el 107.7, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ya sabéis que como todos los jueves estamos aquí, grabando el programita. Hoy es día 20 de octubre de 2016. Y bueno, vamos a dar un poco de caña y saludar a la gente que tenemos hoy aquí. Luis Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes aquí, Quijabara. Vamos a... Y Enganchados, que es lo que el programa que sí. Tenemos. Pues vamos a dar una semanita más, que tenemos últimas horas, que es lo que nos ha pillado les ha pillado perfecto la última hora, así que vamos a hablar un poquito de ello.
Sí, la verdad es que tenemos noticias frescas.
Y lo que hace mucho que no traigo, y tenía ganas de volver a traer, es voy a traer un anime, por fin.
Increíble.
Tenía yo ganas de traer un anime.
Pensaba que ya solo hacíamos videojuegos.
Sí, pero no, voy a traer un anime. Que se piensa que eso es de videojuegos, se fastidie.
Muy bien. Hola, Jared, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues nada.
Ah, bien.
Vale, pues
nada,
ya está.
Nada.
Ya pasaste bien a todos, el catarro ese que tenías.
Sí, me encuentro mucho mejor.
Bien. Y nada, que estuviste al final en Pazar de Gallinas, en el...
Fue una pasada.
¿En el concierto?
En la Atalaya. Sí, en la Atalaya del Rock, en Pazar de Gallinas, con esta banda Inmood. Fue una hora y media casi de concierto y la verdad es que fue genial porque la chica, que es la que estaba, la vocalista,
sí, la que canta,
se bajó y se metió dentro del público a cantar. O sea, fue una pasada. Y los Dead Pitch también estuvieron a la orden del día.
Bien, eso está bien. Oye, es un sitio pequeñito y tal, y familiar, digamos. Oye, el tema de precios y tal siguen bien, como el año pasado, así baratillos, quiero decir. Si no recuerdo mal, los boquetas eran 3 euros o 3 y pico y...
No consumimos. Creo que se pusieron un poquito...
Se han subido altos. Un poquito.
Sí.
Vaya, por Dios.
Sí.
Bien. Bueno, no, al final no pude ir. Tampoco me llamaba la atención solo Inmute. Y al final, entre unas cosas y otras, pues nada, nos quedamos aquí en Palencia y ya está. Muy bien. Bueno, pues nada, ya nos contarás algo, ¿no? Nos vienes a hablar de alguna cosilla o a decir tu opinión o echar mierda...
Sí, a la Switch.
Sí. Qué hater, a mí me pinta bien.
Pero... No, pinta bien, pero...
Vamos a hablar.
Lo dejamos para ahora. Bueno, pues hoy, como 20 de octubre que es, ayer se anunció, se hizo viral, digamos, ¿no? Una noticia que decía que hoy habría algo sobre la Nintendo NX, la famosa NX, de la que tanto se ha especulado hasta entonces. Hasta ahora.
Un añazo hablando de ello.
Sí, y ya se decía que hoy a las 5 de la tarde, no, a las 4 de la tarde, hora peninsular española, tendría un pequeño tráiler de unos 3 minutos o así, se decía, que iba a haber un pequeño tráiler, porque en principio se decía que iba a ser una presentación a los accionistas y que algo se filtraría, pero no, luego realmente ha sido un tráiler para todo el mundo. Y que luego a las 5 Nintendo daría algo más de información en su web y tal sobre la nueva consola. Y bueno, pues hemos podido ver ese tráiler, no sé si lo hemos visto todo, me imagino que sí. Y no le vamos a contar, lógicamente, pero no es muy radiofónico, ¿no?, contar un vídeo. Pero échale un ojo a YouTube, se llama Nintendo Switch, al final,
¿botón?
O bueno, por NX, Switch sí, como interruptor, digamos, es por la gracia de que cambia, ¿no? Entonces la consola finalmente ha sido un híbrido de... entre consolas sobre mesa.
Se ha cumplido lo que casi todo el mundo
era un secreto, sí, casi a voces. Y bueno, no sé si nos quieres contar un poco tú, Luis Alfredo, de ello.
Yo mismo, a mí me ha parecido, por ejemplo, el concepto es, tenemos una especie de peanilla que y dentro de ella hay como una especie de móvil tablet.
Sí, como una tablet.
Tablet. Y en los laterales tiene pues como dos enganchos para añadir como dos medios mandos, o quiero decir yo. Son como dos partes de un mando. Como dos mandos gemelos invertido, obviamente, es como las palmas de las manos, son simétricos.
Sí.
Se puede enganchar a cada lado. Y esto tiene dos cada mando tiene un analógico y cuatro botoncitos. Se supone que puedes sacar la pantalla, enganchar los laterales y te la puedes llevar. O meterla en la peana y con un mando con un mando pro que supongo que venga en una versión premium, o enganchando en otro periférico los dos medios, tienes otro mando y puedes jugar en una tele. Esto es en base lo que nos ha venido a ofrecer Nintendo.
Es un poco el rollo de Wii U. O sea, tenemos una consola que vemos en la tele y en el mando tenemos otra pantalla en la que tenemos o lo mismo que estamos viendo en la tele o una pantalla.
Es la gracia, porque yo pensaba que la Wii U cuando salía iba a ser eso. Dice, ah, es una portátil que puedes verla desde la tele. Y luego resultó que no era eso.
No, lo único que era que si podías apagar la tele y ponerte a jugar a la Wii como si fuera una portátil normal y dejar a tu madre ver la tele, por ejemplo.
Sí.
Entonces, tenemos eso, un mando, una pantalla de alta definición, digamos, una pantalla HD finita, que metemos en una especie de soporte que nos convierte la consola en sobremesa. Y si nos cansamos, nos la cogemos, nos los llevamos.
¿Queremos saber alguno lo de los datos técnicos?
Todavía no se saben. Por lo que he estado viendo, está intentando llegar un poco.
La peana no simplemente es un soportillo, es un bicho grande donde cabe entrar la pantalla. No sé si
es como un router, digamos.
A
así,
lo mejor
como un...
eso a lo mejor estaba pensando. Digo, a lo mejor es o bien para poder usarlo por internet, o bien amplía la potencia o las posibilidades de la máquina.
Hombre, me imagino que siendo portátil y sobremesa a la vez, no tendrá las mismas potencia siendo de portátil que sirviendo de sobremesa.
Bueno, puede subir a lo mejor resoluciones o algo, para poder ver si viene una tele, porque en el tráiler, nada más empezar, el señor no tenía un monitor, como quien dice, tenía un televisor de unas 80 pulgadas, o sea,
sí,
para verlo bien ahí, me imagino yo que tenga que tener algo de resolución.
En el vídeo hemos podido ver una cosa que a mí me gustó mucho, que es, bueno, pues eso, tenemos nuestro mando pues como una tableta, digamos, con mandos analógicos a los laterales, que nos valdría pues como un mando cualquiera, como Wii U, ¿no? Pensemos en una Wii U y separamos cada uno de los partes. Podemos incluso jugarle como si fuera una consola normal, y tiene su peana, que la podemos dejar en el suelo o en una mesa y quitar.
¿Se llama peana esto que sobresale
de
atrás para
dejarla
de pie? Sí, una peanita
así, como si fuera un marco de fotos.
Sí.
Y la apoyamos y podemos sacar los mandos, deslizarles y jugar nosotros tumbados con la peana puesta, o incluso podemos jugar a dos player. Puede jugar una persona con el minimandito y otra persona con el otro minimando. Es el mando, para que os hagáis una idea, si no lo habéis visto, es estilo el mando de Wii, el Wiimote. Es una cruceta, bueno, la cruceta serían cuatro botones y abajo un analógico.
Más
pero
bien
de tamaño de dos dedos, era una cosa así.
Por ejemplo, yo para describírselo a mi hermano, se lo he explicado y me he entendido la primera. Tú imagínate que cogemos el lado derecho de un mando de 360. Sí, el lado derecho. Y le ponemos en la posición como que tenemos en analógico al lado izquierdo
y al otro le gira.
Y al otro los botones. Pues tenemos eso y otro invertido. Exactamente igual. Son como los dos lados, dos veces el lado derecho de un mando de tradicional de consola, de una 360, porque más o menos coincide la posición. El mando de Play, como lo tiene un poco más centrado, no queda exactamente igual. Pero vamos, es esa idea dos veces.
Sí.
Y la idea es esa misma, que con el mismo aparato pues podemos coger la mitad uno un mando y la otra mitad otro mando.
O incluso podría coger con la pantalla puesta en una mesa, uno, las dos partes del mando, jugando estilo Wiimote y Nunchaco, y el otro con el mando Pro, que es insultantemente parecido al de Xbox, me ha parecido. Sí, que se parece mucho al mando Pro de Wii, pero es muy me ha recordado más. Según le ves, dices, es el de Xbox.
Es que es el mando, es el mando que se ha estandarizado, como quien dice. Lo de todas maneras, a mí me surgen un par de dudas. Según tengo entendido, la máquina funciona con un sistema de NVIDIA.
Sí, por lo visto funciona con.
Y debe ser, también decían que el sistema iba a funcionar para que, para parte de rendimiento, saque aproveche energía. O sea, me imagino que la cosa es que la consola en modo portátil te dure un buen rato. No estés a lo mejor gastando,
sí, que
yo
que
sé,
se vaya
el Will of the Whale, que seguramente con más CPU que te dura 3 horas, como si te pones a jugar un juego súper potente de móvil.
A mí una de las cosas que me gusta mucho de la consola es, muchas veces estoy en casa y a veces me apetece jugar más a, sobre todo por el tipo de juego que juego, a una portátil que una sobremesa. Incluso estando en casa, dices, la sobremesa te obliga a tener unas ciertas cosas de si te tienes que ir, tienes que buscar un punto de grabado. Si estamos en un RPG, tenemos que esperar a llegar a Zart. Ahora ya no, pero antes, antiguamente, tienes que buscar los puntos de grabado por el mapa. Y a veces decías, me voy a poner a jugar para una hora y en lo que cargo mato dos bichos y me toca volver a guardar, se me ha ido la hora, no me merece la pena. Sin embargo, en Vita 3DS tú estás jugando y de repente te cansas, cierras la 3DS o das al botón de suspensión de Vita, te la llevas y a los 4 días la enciendes y ahí sigue la partida. Porque una cosa es que las baterías de 3DS y de Vita duran una brutalidad. Y eso es lo que mola, ¿no? Estar jugando en la pantalla y de repente, oye, me tengo que ir. Y coges, te sacas la portátil y te la llevas.
Hablando de eso, a mí también lo de baterías me surge una dudilla. Me imagino que si dejas en modo, juegas con el mando pro y lo dejas en la peana, me imagino que la peana esté cargando el aparato.
Me imagino que la peana sirva también de base de carga.
Y el aparato usará 3 baterías, si no me equivoco.
O 4.
Debería.
Debería usar una para la pantalla,
sí.
Otra, cada una para cada uno de los manditos, de los laterales, y luego otra para el mando pro. Sí. Más lo que use. Entonces,
son
yo
baterías,
creo que cuando enchufas en la peana...
No, seguramente el mando pro puede, vaya con pilas.
La peana que digamos que es como si fuera la Super NES, ¿no? La que le metes el cartucho fuera el mando tableta. Me imagino que esa peana sirva también de base de carga y de...
También eso, porque también hemos visto...
Porque no estamos viendo que el señor no usa un cable en absolutamente nada.
Cierto es.
O sea, no hay ni un solo cable.
También has dicho, dice, que también mete su cartuchillo. Bueno, usa un sistema de Vita.
Es un sistema...
Una especie de tarjetita.
Tío, cuando el tío va a jugar al Mario Kart 8 con el colega, que está jugando al Skyrim, el tío, y le quita y se pone a jugar al Mario Kart 8 con el colega, mete como una cartucho, y es como un cartuchito de Vita. Una...
O que de Vita o de 3DS, si vuelve...
Sí, bueno, de ese estilo.
Usamos tarjeta, sí.
Usamos tarjeta.
Que según una fuente me ha dicho que deben ser unos cartuchos de unos 8 gigas.
Según están diciendo,
bueno,
por ahí...
Si, por ejemplo, tiramos a potencia, pues según lo que estoy descargando yo en Play 3 360, pues suele ser lo que ocupa un juego.
Sí,
o sea,
lo que,
yo creo
lo
que con 8 gigas...
Que se está criticando ya es que los juegos ahora de Play, o sea, de Play 4 y Xbox One ya se van todos a los 20, 30 gigas, 40 y tantos gigas, y que creo que un cartuchito de
8,
pues no va a tener esa potencia gráfica.
Pero de todas maneras también Nintendo,
según ya sabemos,
ha venido,
que este va a su rollo.
Va a otra cosa. Uh-huh. Lo cual puede ser un problema por la cosa de que llegue un momento que saquen ciertos videojuegos en One y Play 4... Y obviamente, pues invita o tengas que hacer como el Tomb Raider de 360 o comerte los mocos.
De todas maneras, una cosa que lo hablaba yo y que venía pensando que a lo mejor sería cosa de debate. Dices, bueno, es que no va a tener la carga gráfica que puede tener una One o una Play 4. No va a tener la carga gráfica que tienen los juegos de ahora, que tienen los multiplataforma y que le pase como a Wii o Wii U, que se quede apartada. Dices... ¿La carga gráfica de qué está valiendo? ¿Está valiendo para sacar juegos mal, inacabados, llenos de bugs, llenos de glitch? O sea, o los juegos salen bien y no aprovechan toda la carga gráfica que pueden aprovechar, o los juegos están saliendo mal. O sea, a lo mejor...
Oye,
dice,
pero eso es, a lo mejor te está yendo a los extremos de los casos que han ido mal.
A lo mejor,
que ahora son muchos, es verdad, eso, que hay muchos casos.
Parece que
los juegos salen mal.
Parece
pero,
que los
pero
que
tú
están
te has comprado
cuidando,
un videojuego que ha tenido bugs o ha tenido glitches y cosas esas.
No, yo ahora mismo no. Pero
¿y tiene carga gráfica?
Estás viendo que, por ejemplo, los que están bien cuidados, como pueden ser, son los exclusivos. O sea,
sí.
Sony cuida su Uncharted, Xbox ha cuidado a su Gears y son juegos impresionantes. Pero un Mafia o un multiplataformas que hay por ahí se te están saliendo pues como están saliendo. Entonces dices, a lo mejor es...
Hombre, mira el The Witcher, cómo ha salido.
A lo mejor la gente no está preparada, los programadores no están preparados para esas cargas gráficas. Es decir, es mejor dar un paso atrás y perder un poco de gráficos y ganarlo en calidad, perder un poco.
Sí, que de todas maneras también dijo, he visto yo que ha sacado como una especie de póster con todas las free parties que dicen que van a apoyar a esta consola... Que dicen, porque
sí,
acordaos de lo que pasó con Wii U. Pues bueno, de momento, el primer año, me imagino que haya mucho juego de todas las compañías en el catálogo de la consola.
Me he estado mirando un poco el listado de juegos que están, vamos, los que se han visto en el vídeo y los que están ya anunciados. Sí, se ve en el vídeo, se ve el Zelda.
¿Pero son todos los videojuegos de la propia consola?
No, el Mario Kart 8 es un port del de Wii U al de... De NX, me imagino que con
digo,
alguna mejora.
Tú,
Splatoon es nuevo.
Nintendo siempre ha presumido de que sus consolas siempre han sido retrocompatibles con la consola anterior.
Uh-huh.
¿Cómo lo van a hacer?
Pues no lo sé. Posiblemente
a lo mejor
por,
se puede meter el API en el
store.
Disco y, o digitales.
Hace tiempo Nintendo ha implementado el tema del My Nintendo, en el que tú cuando juegas un videojuego se te graba una especie de historial como tienes en la Xbox o en la Play 3. Y se sabe que esa cuenta ha jugado a tales juegos. Es posible que a lo mejor a través de digital te diga, este señor, como ha jugado este juego en Wii U, se lo dejemos descargar de la store de Wii U gratis a la NX.
Uy, pues vamos a hacer negocio a base de dejar juegos.
Eso, o a lo mejor directamente NX dice, mira, no retrocompatible, tomad por saco. No.
Sí, nunca. Pero para, porque el Splatoon creo que es el de Wii U.
El Splatoon creo que es nuevo, porque tiene para jugar hasta 4 jugadores a la vez en una consola y hasta 8 siendo varias consolas. que no, puede ser una,
en una consola, creo que no. Creo que necesitas dos en una consola y otros dos en otra.
Por lo que estoy viendo, no sé, pero vamos, se puede jugar hasta 8 jugadores en línea, vamos, en local. Que eso está bastante bien. Entonces me imagino que puede que sea el mismo, pero bueno, Splatoon 2 te da igual. O sea, la historia no es absolutamente banal. Y lo único que, bueno, pues será el. Puede que sea el 1 mejorado, pero vamos, será un, es un Splatoon al fin y al cabo. Entonces, no sé si querías decir algo, Yare, que te veía ahí como.
No, en cuanto al apartado de eso, el temor de que no tenga cables.
Uh-huh.
Porque veamos, es verdad de que si no tiene cables podría tirar por ¿cómo se llama? El Wi-Fi Direct.
Uh-huh.
Podría ser una interconexión. Pero recordemos de que todavía no han salido las especificaciones y no sabremos la autonomía de la batería.
Uh-huh.
Eso es lo que da miedo, sí.
Y el problema estaría ahí, radica en eso, porque si tú quieres, por ejemplo, jugar en tu pantalla portátil y hacer un display al, por ejemplo, a tu ordenador o al televisor,
uh-huh,
eso te consumirá la batería lo siguiente.
Sí, bastante, supongo.
No sé qué tal estará.
Según he estado viendo, yo luego me ha surgido, me he pensado un momento y digo yo, me ha surgido un pequeño problemilla con el diseño. Más que otra cosa por los botones. ¿Sabes que tres de mis géneros favoritos suelen ser pues los Hack and Slash, los juegos de conducción o los juegos de lucha? Hack and Slash no hay problema, pero los otros dos me están surgiendo unos cuantos problemillas.
A mí el problema que le veo es que es muy fino. Que es no. Una tablet muy fina y a lo mejor agarrarla y a la vez estar dando botones puede que pierdas en algún momento o se te queden las manos así, tengas que estar con las manos sí. Así bueno, y piezas detrás.
Eso también puede ser un problema, pero es que no me estoy yendo a eso.
Uh-huh.
No tiene direccional, a no claro. Ser que tengas un mando pro.
Todo...
O sea, en mi casa no tengo problema. Por ejemplo, para un si sale un Diazora Leaf o si sale un Guilty Gear, por ejemplo. Pero convirtiéndolo en portátil, como no dices juego. Pues si no tengo direccional, a estos juegos es inviable jugar a un Guilty Gear. Sin direccional,
que
es inviable.
Tanto un analógico como y cuatro botones en un lado como en otro, puedas hacer la opción de que los cuatro botones izquierdos, porque no vas a usar una A, B, C y D en un lado y A, B, C y D en el derecho, entonces que puedas hacer que los cuatro botones izquierdos valgan de direccional es y los cuatro
Mariano,
derechos.
Intenta jugar un juego de lucha con cuatro botones en vez de un direccional, es inviable.
No,
y con analógico tampoco.
Aunque
pues pon una moneda
botones.
Ahí.
En cero coma te los cargarás.
No, no es que te descargues, no juegas bien. Es que juegas mal. O sea, hacer un movimiento complejo con cuatro botones separados no es. Os te digo que es inviable. No sé, ahí es ese problema que me ha surgido. O me viene el mando pro y dice, es que ya te vas a andar con toda la tablet y tienes que. Y como lleva el único juego que tengo, por ejemplo, es un Guilty Gear, pues tengo que estarme llevando un mando aparte. Y el otro problema que me ha surgido, pero es porque en el trailer no me he fijado bien. ¿Tiene gatillos analógicos?
No.
¿Y el mando pro sí?
El mando pro, pues no me he dado cuenta, la verdad, porque como le ves jugando, solo
claro,
le ves
sí,
jugando al Zelda y al Skiri, no te da tiempo a verle. Si tiene gatillos.
No sé si va otra cosa de Nintendo, sino un juego de coches.
Hombre, tiene pinta de que han buscado la sencillez, al menos por lo menos para los juegos, porque ten en cuenta que si vas a tener que jugar con un direccional y cuatro botones, mucho no vas a poder jugar. Tiene que ser un Mario Kart o cosas que no te requieran mucho.
Será todo muy guiado.
Será como... todo muy.
O sí. Sea, de no control. De control de
sí,
aceleración
nada,
y de giro, nada.
Aprieta un botón y tira para adelante.
Ahí ve como el mando de NES. Vas a jugar como con un mando de NES.
Ese, pues eso te digo yo. Por ejemplo, me van a sacar, yo que sé, han sacado el Assetto Corsa o juegos así, digo yo. De esos juegos vete olvidándote. O pues, tienen que ser muy arcades, como estás diciendo.
Sí.
Ese problema es el que me ha surgido. Yo creo que de todas maneras pasará como con la Wii, que sacaban una consola con los mandos con una correilla. Yo creo que van a sacar una correa o algo para tenerlos, para no separar demasiado los dos mandos, que estén con una cuerdecita o algo así, yo que sé, para que no se te pierda uno, para que no se venga uno y se lleve
la
uno.
La tablet está claro que tiene un golpe, o sea, eso
no,
se ve que
no
tiene
un
golpe
también, pero me refiero, aparte de una correa, yo creo que debería tener como el Lunchaku y el Wiimote que tengan
que se pueden unir entre ellos.
Y si también vendría bien, porque si se pudiesen unir, pues podrías tirar con una sola batería y duraría más,
uh-huh,
que tirando una batería cada una.
Hombre, llámame lo que quieras o no sé, confiado o lo que sea, pero viendo todo el tiempo, todo el hermetismo que ha habido sobre esta consola, todo el tiempo que lleva Nintendo trabajando en ella, todo el tiempo que ha dado los kits de desarrollo a otras empresas y tal, no creo que la Nintendo saque al mercado una consola que en una hora se te acaba la batería. No lo sé, puede ser, ¿no? Pero quiero decir, Nintendo más o menos será lo que quieras, okay, pero digamos, lo que es una calidad y una cara al público siempre
pero
más o menos la ha tenido.
No, pero yo no sé, por ejemplo, la primera PSP tenía muchos problemas de batería.
Ya, pero la primera PSP no es de Nintendo, es de...
No, pero, ejemplo, pero es una consola que salió al mercado, uh-huh, tal y cual. Esperemos que no cometan el mismo error. La primera no. PSP, entre que el sistema de disco para una portátil es, ha sido, dice...
Pero no te podías ver una película
un
de
error. Es que no, es que tiene que estar moviendo un motor una portátil, no me fastidies. Y eso, quieras o no, y aparte que daba unos tiempos de carga brutales, porque lo he notado yo, que tener un juego de PSP, de tenerle físico a digital, ole, la diferencia. Uh-huh. A menos en tiempos de carga.
Y luego otra cosa que, bueno, que a mí me llama mucho la atención es, bueno, pues el catálogo de juegos. O sea, para mí ha sido una sorpresa encontrarte y dices, bueno, va a haber el vídeo. No, yo el vídeo me lo esperaba más típico de Direct. Hola, buenas, soy...
Ha sido un anuncio muy como muy genérico, ¿no?
Sí, ha sido un poco como el anuncio de Pokémon que salió en la Super Bowl. Un poco de gente guay haciendo cosas guays que a lo mejor tú puedes hacer por 400 euros en marzo o lo que sea.
Ahora que has dicho eso es buena pregunta.
Sí.
¿Qué costará?
Yo no creo que se atrevan a cobrar más de 400. Lo venía hablando con Alejandro y tal, que me ha dicho.
Pues 400 me parece un pasto.
Sí, puede ser. Hombre.
Yo creo que la consola debería costar entre 300 o algo menos, ¿eh?
No sé lo que cuesta esa tecnología. No lo sé. Me decía yo ahora que por 200 puedes tener la tablet ya.
Efectivamente, sí. La consola. Me falta ver las especificaciones de la consola para asegurar y afirmar. Porque si es verdad que la consola está diseñada sobre un sistema Nvidia Tegra. Por ejemplo, tenemos el procesador Tegra K1. Y la Nvidia Chill Tablet te permite, por ejemplo, streamear y grabar a 4K nativos. Ajá. Uh-huh. Y tú te quedas con una cara de, vale, es un señor procesador. Y la he probado la tablet y mi experiencia es que la autonomía es bajísima. Uh-huh. 3 horas en carga máxima de juegos y la batería se ha drenado directamente. Uh-huh. Entonces, si es verdad que esta Nintendo Switch se basa en ese sistema, para mí que tendrían que tener baterías, no sé, mínimo 8.000 miliamperios para darle... Y la otra cosa es eso, ¿se sobrecalentará bastante la...?
Hombre, el móvil se pone al 100% con el Pokémon GO, ya sabes.
Sí, eso es.
Bueno, pero eso también puede...
variar
también,
la marca de móvil.
No, y variar un poquito el cuidado que haga el desarrollador. Porque tengo un videojuego que es bastante más cutre que otro, y el cutre me hace el móvil que arda, y el bueno, el móvil ni se me calienta. Eso también un poquito como... cómo optimicen el
sí,
juego.
Sí, la carga, digamos. Uh-huh.
De todas maneras, una duda también. Acordaos que era cuando tenías una 3DS o una EDS, pues de abrir, cerrar, clac, 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 pues empieza a jugar el juego. Esto de saca, mete, mandos, saca, mete, acabará teniendo mucho juego. Hombre, llegará un momento...
Va por corredera,
porque
parece.
Cuenta, que cuando llevas la portátil tienes que agarrarlo de los mandos. Uh-huh. Llegará un momento que tengas que medio estar agarrándole porque ha cogido tanto...
que partas la corredera.
No, que se deslice. O sea, que a lo mejor tienes y empiece... No sé cómo lo fabricarán, pero tienen que fabricarlo muy bien para que eso aguante mucho tiempo, teniendo en cuenta que la gente no somos nosotros, que tenemos... Nosotros, otra persona que tiene mucho mimo, la gente también hay muy gente muy burra.
Hombre, yo sé que... Hombre... Supongo que algo a lo mejor pueda tener atrás unos seguros, que a lo mejor tú cuando lo cierres hagas el seguro para que no se te menee o lo que sea. Al fin y al cabo, también es verdad que el vídeo no te deja, o sea, el vídeo es eso,
claro,
lo que
no
me
lo
he
ves,
dicho, es gente voy haciendo cosas guay, o sea, esto es así bonito, miradlo, queredlo y id a reservarlo corriendo a las tiendas. Es un poco lo visual, no han entrado en la especificación de mira, esto se hace así, y es que no se sabe absolutamente nada, o sea, estamos casi igual que ayer, solo que ahora sabemos ya
a menos
lo que
forma
presuponíamos que era.
Es muy cuadrada. ¿Has visto la foto de la cosa
la
entera montada?
La foto del mando.
Es
parece una sandwichera. Una sandwichera directamente.
Cuando montas los dos mandos al periférico es cuadrado.
Pero que
grande.
Es una tabla de Gora, ¿qué será eso? De 17 pulgadas, de, ¿cuánto es eso? Es gordote. Es...
Viendo las dimensiones del que lo agarra, según la foto, es que. No sé.
Es una tabla de Gora, eso serán 9 pulgadas más, por lo menos, eso es
no,
gordote.
No me parece que era tan grande, yo creo que es un mando.
Yo sí la veo gorda, la veo.
No sé, es un poquito más grande que uno de One.
Me recuerda mucho al de la GameCube, solo que mucho más cuadrado. No sé por qué.
Ah, bueno, si el mando que esa muchera junto dices, claro,
sí,
no sé,
sí,
es
muy enorme.
No, me parece mando de, me parece una 3, una 2DS.
Sí.
Casi tiene el tamaño de una 3DS.
Me parece que es, me recuerda mucho a 2DS, así que visto así, solo que bueno. Con ergonomía, con los dos chismes estos de atrás.
Ah, mira.
Pues sí. Yo me lo hacía
gatillos, no sé. Bueno, creo que eso.
No, sí, a ver, botones arriba, tiene otro atrás. No, 4 botones tiene. Lo que me ha hecho gracia, ¿has visto el Select Star?
Sí.
Es un menos y un más.
No, pero bueno.
Es el más, ¿eh?
Eso ya lo tenía Wii.
Al principio un direccional y es un direccional muy pequeño, es un botón.
Muy raro.
Eso ya lo tiene ya la Wii.
La Wii, sí, el más y el menos.
Lo habló con Alejandro que me decía, dice, joder, estoy para hacerle un hijo a Nintendo, tal. Digo, hombre, digo, ¿qué? Digo, ha molado. Dice, sí, a mí sí que me ha gustado y tal. Dice, depende del precio. Dice, ¿qué crees que costará? Digo, hombre, digo. Dice, me decía Alejandro piensa o sospecha o teme que sea muy caro por tanta pantalla, tanto base, tanto mandito, tanta cosa por todos lados, tanta batería, pues que se pueda ir. Y yo creo que, a ver, no soy ningún experto, pero teniendo consolas ahora a 400 euros, bastante más superiores, o al menos que eso parece.
300.
Tenemos a 200 una One nueva, aunque no sea la S, digamos.
Ah, bueno, sí.
Entonces, yo creo que sacarla más de 400 sería, y rozar los 400 también podría ser. Yo creo que 400 sería el límite.
Yo creo que tiene
350, 300 lo pagable.
350, yo creo que el límite, yo personalmente creo que el límite está en 350.
Pero yo creo que más, no.
Dando la cantidad de accesorios que va a tener la consola, es eso. O sea, el mando ya por sí son dos.
Pero tú crees de todas maneras que solo van a vender una versión. Yo creo que el mando Pro.
Para mí que habrán dos versiones.
Yo creo que el mando Pro no va a venir de serie.
La Wii
era pequeña.
La Wii U tenía
la
versión de 4 gigas. 4 gigas era.
La Wii U había uno con
sí. Que venía pelón, sí. Y luego había otro. Bueno, mando tableta y Wii.
Sí, me refiero, pero sin mando normal.
Y luego por 400, que creo que esa costaba 300, y por 400 tenías la de 32 gigas negra, que ya venía con el mando Pro y con otra y con Zombie U y con otras cocinas.
Pues entonces ¿crees
me
que
imagino
saldrá
que
igual?
Yo creo que sigan por ahí los tiros. Que digas, mira, si no quieres el mando Pro, por al final el mando Pro como no es necesario, pues te lo meten a extra.
Es eso también, las capacidades de... ¿Cómo se llama? ¿De la tablet? ¿Vendrán directamente en la tablet o será en el puerto donde se ponga a cargar?
Es lo que decíamos
porque
antes, que
la tablet... Ya, es que no se sabe nada.
Yo me imagino que la tablet suelta tenga menos potencia que cuando esté cargada.
Bueno,
una consola.
En el vídeo, bueno, que no queríamos decir estas cosas, pero en el vídeo de un señor se le veía jugando en un avión. Pero ¿llevaría encima la peana? Porque yo creo, dice, ¿tirará de piana por wifi o algo para poder cargar a lo mejor datos desde la piana a la consola, a la tablet, vamos?
Yo lo que no sé es...
Porque a lo mejor tira un poquito para mandar datos de potencia del periférico de sobremesa al mando.
Pero no creo que la piana sea en la consola, sea la
yo
tablet.
Yo creo que la piana es parte de la consola también.
Y la piana sea, digamos, un amplificador de la potencia de la consola, pero la consola en sí es la tablet, porque si no, no puedes irte, a lo mejor si la consola la tienes, digamos, en casa y te vas con la tablet, a 100 metros pierdes la señal, por muy wifi del megacopón que sea.
De todas maneras, es un poco...
A 100 metros ya
también
30.
Lo de portátil es un poco relativo, ¿has visto...?
Es un troncho, es una portátil.
Eso te iba a decir, a mí la bolsa no me cabe eso.
He visto ahorita y según la imagen y...
Hombre, yo te digo el vídeo, cuando los señores lo cogían así.
Es
o sea, con los manos, o sea, a mi anchura. O sea, eso no me cabe en una bolsa.
Es como llevarte el mando de Wii U de paseo. No es práctico.
Es como la Atari portátil esa, que era un...
Ah, bueno, o la Game Gear, ¿no?
Cuando no, es más grande que la Game Gear, ¿eh? Y la Game Gear ya era, aparte de gorda, también la Game Gear también era grande. Pero es que este yo creo que es más grande.
Puedes hacer Transformers.
Sí, llevarla desmontada.
Las desmontas.
Sí, a lo mejor así ocupo menos.
Entonces, bueno, por ir concluyendo ya, creo, porque al fin y al cabo también tampoco hasta que sepamos más, no podemos decir, vídeos que hemos visto, en el vídeo que hemos visto que...
Son tres minutos de vídeo.
Que son tres minutos. Zelda Breath of the Wild, ese no podía faltar. Vemos Skyrim,
que salía de, que sí que salía con la fecha, en la fecha de salida,
que es lo que más mola de la consola. Dices, si esta consola puede mover el Skyrim, encima aprovecharán para sacar la edición definitiva esta que va a salir ahora para la One y, 3, y Play 4.
Entonces, no, dices, creo que es el mismo,
si esta consola mueve
creo que es el que está en Play 3 y 360,
sí, pero que me refiero a que sea el Skyrim la edición que viene con todos los DLCs y con todo.
No, pero porque se ve igual, me refiero.
Y que... dices, si esto mueve un Skyrim, puede ser interesante, ¿no? Lo que nos podemos encontrar. Vemos también que va a haber el Mario Kart 8, que nos lo han traído, un Splatoon nuevo. Además, pensó mucho en el eSports. Todo el final del vídeo es el eSports, es el equipo ese de eSports de tal. Que bueno, puede estar interesante. Y vemos también un Mario de plataformas.
Mario nuevo. Es lo
Mario
que debe decir yo, que a lo mejor casi lo más interesante de videojuegos. Que sacaba en un Mario tipo al Sunshine o
sí,
algo así.
Sí, es de ese estilo, estilo Mario 64, estilo Mario Sunshine, de ese rollo. Luego, está ya confirmados, digamos, Dragon Quest 10 y 11, el Dragon Quest Builders también, que va a salir ahora para Play 4 y Xbox One, Just Dance 2017, bueno, ya sabemos. La saga NBA 2K también.
Vio en el vídeo jugando al NBA 2K, Y se veía muy bien.
Y bueno, y Monolith tiene preparados los dos juegos para, bueno, ya sabéis, de ser algún Xeno o algo, quizá un Xenoblade 3. Y luego, en cuanto decíamos de las third parties que estaban, digamos, ya compinchadas con, o que se rumorea que están con ellos, ya sabemos que dimos la noticia aquí también, que Nintendo había formado parte del conglomerado este del Middleware, en el que está también Microsoft y tal metidas, que son, digamos, como una sociedad. Y entonces, gente que, bueno, aparte de todo el listado de empresas que tienen el kit de desarrollo y que tal, las más sonadas y más interesantes son Activision, ARC, Atlus, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Electronic Arts, que bueno, ya sabemos Nintendo y Electronic Arts cómo se llevan, Epic, From Software, de lo cual podremos decir que a lo mejor podremos encontrarnos ahí un Dark Souls o algo así, Level 5, Nipponichi, Platinum, Sega y por Ubisoft, por mencionar.
¿A Tinin ya no le han dicho nada?
He puesto un poco los más. Está Koei. Si está Koei, estará Tinin ya por ahí avanzando. Entonces, estos son, digamos, las empresas más punteras que tienen el kit de desarrollo de Nintendo desde hace tiempo y tal, y que se rumorea que están preparando juegos para ella. Luego pasará que les dejen tirados o quizá, ¿no? Pero vamos, la verdad es que...
A ver, ella es cuando tiene que ver cómo reacciona el público.
La verdad es que la pinta bien. Pinta bien decir, bueno, pues mira, sabes que Ubisoft estaba detrás, sabes que Capcom apoyaba a Nintendo también, pero vamos, saber que, por ejemplo, puedas aparecer cosas de Atlus o de Nipponichi o de Level 5, que nunca faltará, es interesante. Sobre todo eso, decir algo de Nipponichi o algo de Atlus que no es exclusivo de Sony, eso puede ser bastante interesante. Al menos para mí, para mi gusto, para mis personas y mis japonesadas estas.
Hombre, ya han salido ¿Y de qué compañía es el persona este con los personajes en CD?
¿Para qué consola es? Ese es de Atlus, sí.
No, ¿Y para qué consola está?
Ya, pero Persona 5, ¿para qué consola va a salir exclusivo?
Ya, pues.
Es esa. Pero vamos, la verdad es que tiene muy buena pinta. La verdad, a mí me pinta bien. Y, no sé, me ha sorprendido. En cierta manera, no.
No,
pero
a mí
en
yo
cierta manera,
sí
como
que
ya
era
se hablaba tanto...
Lo más sorprendente ha sido lo de los medios mandos, que es lo que yo creo que la gente era pillado un poquito más de sorpresa. Pero lo demás era un poquito lo que se especulaba.
Como es la moda decir de lo de esto es lo que debería haber sido, esto es lo que debería haber sido Wii U, a lo mejor, ¿no? La idea de Wii U de una portátil y una sobremesa a la vez, pero ya mejorada, pulida y.
Es que eso es lo que me medio vendieron la otra consola, ¿eh?
Solo esperemos que no hagan como Wii U, que saquen el Zombie U y estén un año sin sacar juegos. Y eso es lo que ya se te carga completamente. Que sabemos que Nintendo con las tiradas de juegos iniciales suele siempre cagarla bastante.
Sí, tardaron mucho en sacar juegos. La 3DS le pasó
mucho.
La 3DS le pasó mucho.
No, ya la DS le pasó
juegos.
También. La DS sacaron 8 juegos y estuvo año y pico esos 8 juegos. Que ya te aburrías ya. Yo que solo jugué uno, jugué con uno, no sé cuánto tiempo.
Supondré que esa lista de videojuegos que enseñaron en el vídeo será la que saldrá.
Sí, claro.
Te lo darán con cuentagotas ahí.
Saldrán, pues me imagino que saldrán 5 o 6 juegos de inicio y luego irán sacando un poquito. Pero bueno, la verdad es que Nintendo se está jugando mucho con esta consola, así que creo que.
Hombre,
tiene
ahora
que...
es el momento de sacarla, porque viene... ahora justo viene fuerte porque ahora tiene pasta.
Es un poco lo que le decíamos a veces que decíamos. Ahora es como para fiarse de Ubisoft. O sea, después de la hostia que lo han pegado con Unity. vamos, no con Unity, pero después de la de Unity, la gente como se lo ha devuelto con Syndicate no comprándolo, pues ya Ubisoft ya es como para decir, hay que pensar antes de hacer las cosas. Entonces, Nintendo, después del botacazo de Wii U, pues podéis decir, bueno, hay que saber.
Sí, lo que los directivos prometieron, lo dice, mira, en eso, mira, a lo mejor te puedes asustar un poco menos o tener un poco menos de miedo porque dijo, no pensamos hacer con el nuevo producto, cuando decían en X, con Switch, lo mismo que pasó con la salida de Wii U y 3DS. O sea, me imagino que se refieren a que no tengan un catálogo escuetísimo de salida.
Y si le sumas a que luego Nintendo ya sabes que siempre se saca de la manga juegos y cosas nuevas y dicen, vamos maledino, saca un Pokémon y ya está, recuperan, pues ya está, a ver venir.
¿Se ha funcionado?
Pues bueno, eso es todo lo que os podemos decir, tampoco encontraréis mucho más por otros lados y nada, esperemos que podamos saber más de ello y sigamos hablando de esta consola, a ver qué nos depara, ya sabéis, para marzo de 2017. Y no sé si nos pueda reportar algo así más importante. Quizá dar importancia a esa foto que se filtró del Red Dead Redemption.
Ah, pero yo
que todo el mundo que se hizo el ojete gaseosa.
Vamos a dejar un poquito ya de lado la Switch, te refieres.
Vamos a dejar la Switch ya de lado. Sí, si queréis dejar algún...
Le había hecho una gracia porque la gente sí que lo adivinó, pero el rótulo del Red Dead Redemption era un puñetero fondo rojo con una R en el medio. Sí. Con el símbolo de Rockstar en el medio. Sí. Y ya todo el mundo, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption. Sí, la verdad es que sí.
Y luego salió ya la imagen.
Os vais a cagar si luego resulta que era un remaster del 2, pero vamos, del normal.
Que hoy por la noche, ¿no? Era hoy a las 10.
¿Red Dead Redemption 2 es el 3?
Red Dead Redemption
2 sería... ¿La tercera
parte? Sí, sería porque sería siguiendo Red Dead Redemption. Lo que pasa es que son juegos similares. Sí, digamos que es como los GTA. Lo que pasa es que no tiene nada que ver el Red Dead Redemption con el Red Dead Redemption fuera del universo que es. Quiero decir, el protagonista no es el mismo, la historia no es la misma.
Pues si te falta igual.
Ya, bueno, pues vamos, que me refiero a que no cambie el nombre, pero bueno, básicamente es lo mismo. Pero sí, o sea, sería la tercera, digamos, incursión, ¿no? De Rockstar en la saga en el oeste. La verdad es que fue una viralada.
Me he perdido por venir aquí, obviamente, para dar ayuda, pero estaban ahora mismo dando directo del gameplay del Red Dead Redemption 2.
Ajá.
O sea, que el juego está avanzado y ya lo están enseñando y todo.
Hombre, Rockstar se lo ha estado guardando ahí y para saltar ahora a un Red Dead Redemption y decir, para el año que viene, a finales del año que viene, en otoño, tienen que tenerlo ya, porque Red Dead Redemption no es un juego que hagas en 15 días, o sea, es un juego que llevan años de preparación. O eso, que volvemos al culebrón de siempre, de finales de 2017, en 2017 mediados del 18 y en 2020 nos saquen una mierda en la que los caballos se van volando y los carros se hacen volteretas sobre sí mismos.
Como los FIFA, que reciclas.
Que vas reciclando y ya está.
De todas maneras, Sara, para hacer el favor al usuario de PC... al sacar este 2 ¿podían portar una versión del Red Dead Redemption para que los usuarios de PC puedan jugarle?
Posiblemente, teniendo en cuenta que eso, que cuando salió Red Dead Redemption el PC no lo usaba nadie.
No, es que no está, es la que
por eso, pero que, quiero decir que es que no salió para PC porque el PC era una plataforma muerta. El PC ha resucitado
ese momento, sí, ese
a partir de, exacto, a partir de ya una implantación brutal de Steam, de decir Steam, no, esto hay que darle la vuelta a las cosas, y ahora es, bueno, ya sabes, el rollo este de la PC Master Race que se ha sacado la gente de la manga.
Gloriosa.
Pero,
ha nacido ahora, sí.
El PC es una de las mejores, es la mejor opción ahora mismo, siendo sinceros y siendo objetivos, es la mejor opción. Pero claro, eso ha sido eso ha sido completamente gracias a Steam. Porque antes físico en PC no compra nadie nada. Y yo creo que de años atrás, yo creo que en físico en PC compré el Commandos pues porque me gustaba tanto que lo quería tener.
Lo dijo uno por ahí y sí que dijo, vosotros usuarios de PC que jugáis ahora, ¿cuándo fue la última vez que metisteis algo en el ordenador?
¿En el ordenador? Y que no sea un pincho para pasarle un juego a un amigo, ¿no? Que no sea un... Toma, pásame tal capítulo, toma. No sé, es... Así que la verdad es que, bueno, sí, yo creo que podrían sacar Rockstar un... Ya hace más, a lo mejor en Steam te ponen Red Dead Redemption 1 GOTY por 10 pavos y vamos.
Yo lo pillo.
Redemption tenía DLC, esa parte.
Sí, tenía el DLC grande de los zombies y luego otros pequeñitos.
Hacer como el Tomb Raider ahora.
Un Definitive Edition.
Ya que no salió antes, pues sacar ahora con una versión definitiva.
No, la verdad es que tiene buena pinta. La verdad, la gente ha ido como loco. En Guiña se puede reservar. Eso de reservar un juego un año antes de que salga me parece un poco escabroso, pero
sí, bueno. Muy arriesgado, la verdad. Sí.
Bueno, tampoco está, dice, bueno, devuélveme el dinero, anda. Pues toma, anda.
¿Ah, sí?
Pues vete tú a saber, igual que la de Duke Nuke, que se puede reservar desde que se anunció.
Sí, de hecho, si venía, si la tenías reservada desde el día que salió a la venta, venía el propio Duke Nuke y te hacía la cama. O algo así decían. Al final resulta que era fake. O un señor vestido, ¿te imaginas un señor vestido así?
Sí, sí, vaya, me imagino.
Y bueno, y Luis Alfredo, otra noticia, dila, que se te ve ansioso.
Estaban especulando porque sabéis que sacan un Sonic Mania a primeros del año que viene. Y había pues una edición de coleccionista que estaba anunciada para Japón y Estados Unidos. No, para Japón.
Uh-huh.
Con una especie de figura que de Sonic con que usaba de peana una Mega Drive.
Lo y que siempre venía, has querido.
Venía un cartucho de un cartucho y dentro venía pues un anillo de los que coge Sonic y luego pues una tarjetita digital donde te descargas el juego, donde viene el código. Y han dicho los señores, dice, pues señores europeos, vais a tener vuestra edición también para vosotros. Así que han dicho que la van a traer aquí.
Sí,
así que bueno, pues los que quieran comprarse el mostrenco, ay, gracioso.
A ver, son 90 buscar. Pavos, ¿eh? Pero la figura de Sonic no me daría mola.
¿Cuesta?
90 pavos en el Amazon.
Vale. Sí, pues buscaos, dice, obviamente aquí en la radio no lo vamos a poner. Buscaos por internet el tráiler retro de Sonic Mania y buscaos el tráiler retro del Sonic 2. Hay, creo que hay un vídeo que mezcla los dos, o sea, que si encontréis Sonic Mania versus Sonic 2, buscad ese vídeo. Bueno, ved mejor primero el de Sonic Mania para ver la gracia. Es que resulta que es una especie de parodia de un tráiler que se hizo en el año 94, no, 92, de cuando salió el Sonic 2. Ese tráiler son casi básicamente iguales. Se cachondean porque dice, mira, edición de coleccionista, y ellos mismos es de como que no vale para nada porque están abriendo un huevo, que si limpiando el sofá, que si... diciendo que no es útil, pero vamos, es muy gracioso el vídeo y es una especie de parodia de lo que vino a ser el tráiler en su día del Sonic 2.
¿Sonic Mania es exclusivo de PC ahora mismo?
No, es para las consolas de nueva generación.
Ah, vale, o sea, PC...
PC, sí.
Se me olvidó hablar.
Lo curioso, pues eso, si viene un código de descarga, o sea, la edición de coleccionista, o sea, no es genérica, tienes que decir de qué
formato. De qué la quieres, si te mandan el código de descarga. Vale, mola.
Me supongo, no me imagino que la edición de coleccionista... No, la edición de coleccionista es solo para PC, o solo para Play, o solo para Xbox, digo... Me imagino que tengan que ponga que de qué formato es.
A lo mejor es un código genérico.
¿Existe eso?
El GR Software es un código que vale tanto para la 360, para la Xbox que para Xbox.
Sí, pero es que los juegos de Xbox vienen ahora con el
Windows 10.
El código para que, porque se supone que es cross, si tienes la cuenta en el PC, le tienes en la Xbox, el mismo juego funciona en las dos.
Uh-huh.
Pero ¿qué haces con Sony?
A lo mejor te venga otro código aparte para bajártelo en Sony y se desactiven los otros y utilizas ese otro. No lo sé. Es que Sony... No,
que me molaría, que siempre he dicho que me molaría que hicieran, que tú te compras un juego y ese videojuego valga para todo. O sea, pues sería una buena
predicción
que tengas ese juego, le compres y le puedas jugar en los tres formatos. Tanto en PC como en X2 como en Play. Y sería interesante. A ver si se les ocurre a estos señores de Sega.
Hombre, estos señores, al fin y al cabo, como es un medio indie, ¿no? Que luego ya lo cogió Sega y le dio la cogió.
Sí, a ver, es un señor, pues hizo un motor para hacer Sonic. Y los señores de Sega les gustó mucho, vieron tal y lo compraron.
Uh-huh.
Y gracias a este motor, pues hicieron este videojuego. No sé si sea un indie, el juego es...
Es de Sega, pero...
La propia Sega es de tal, pero el motor es de un señor que han contratado, que ahora es de Sega, o sea... Ese señor es Sega también.
Por ejemplo, Nintendo, si haces eso, te lo tira para atrás y te mete a la cárcel.
Depende. No, me imagino que como todo depende. Sega también lo ha hecho.
Ya, pero...
Sega también ha tirado cosas de la propia Sega. A lo mejor lo han visto tal y digo, bueno, pues en vez de tirárselo, se lo vamos a comprar. Vamos a comprar el motor y ya el juego lo hacemos nosotros. Y tú, vamos, si el motor es tuyo, pues tú también trabajas.
Bien. Pues bueno, yo creo que por hoy ya hemos acabado las noticias.
Ha sido un documental.
Y casi el programa. Sí, que no. Bueno, la ocasión lo requería. O no, a lo mejor no, nos hemos venido arriba, pero bueno, es igual. Oye, nos hemos venido hablando,
luego,
así que
luego sale
eso.
De que ha sido humo y
ya, luego resulta que no, va a ser una mierda. Solo vas a poder jugar al Tetris, ya verás, en la... Hablando de Tetris, os dejo con la música en lo que descansamos un poquito. Bueno, los Alfredo, que nos traes el Halo, porque veo.
No voy a traer el Halo. Vamos a traer un anime. Hace mucho que no traía y me daban ganas. O sea, sí, vamos a hacerlo un poquito eso porque se nos ha ido un poco la pinza. Voy a hablar de la serie que todo el mundo conoce por GATE, GATE, de GATE porque tiene sus puntitos entre letra y letra. Hietai Konochi Nite Kaku Tate Kaeri.
Ajá.
Y la segunda temporada, que es aparte de todo esto, es Euroyu Gen. Uh-huh. Es del director Takahiko Kyogoku, del estudio A1 Pictures, y son dos temporadas de 12 capítulos cada una, o sea, tenemos un total de 24 capítulos. Es del género fantasía, comedia, harem, militar y política.
Vamos,
y es nada.
Un remeljujo ahí un poco raro.
Y
¿no?
La serie empezó en julio de 2015 y ha acabado en marzo de 2016. Ha ido, pues bueno, pues una temporada ha cogido para 12 primeros y el año siguiente han dado los otros 12. Vale, la historia es un poco. Es bastante de contar, pero es un poco particular. Tenemos a nuestro protagonista Yoshitami, que es un friki de cuidado, que estaba pues en. ¿Cómo se llama este? En Ginzo. Uh-huh. Ginzo, pues se iba a hacer sus compras frikis. Bueno, es aquí Jabara, pero Ginzo también es un barrio de Tokio. Y resulta que de repente empiezan, por alguna razón, están en un mundo normal y empiezan a venir trolls, empiezan a atracar gente subida en dragones. Y analices, ha pasado aquí. Este señor, por lo visto, es de unas fuerzas militares. Ya, pues entre pitos y flautas, entre que han venido los SWATs, han venido tal y cual, pues se cargan a los trolls y se cargan a los dragones y todo esto. ¿Y qué ha pasado? Pues que en medio de la ciudad se ha abierto una especie de portal, una especie de portón gigantesco, y pues deciden llamar a la GSOF, que es la Japan Self Defense Force, vamos, las fuerzas especiales, los militares japoneses, vamos a decir así, el ejército japonés, deciden armarse, y armarse bien, y cruzar esta puerta y investigar qué hay al otro lado. ¿Qué nos encontramos en el otro lado? Los encontramos, bueno, se encuentran con una especie de mundo medievo fantástico, donde pues obviamente todavía trabajan con a espada y hacha y son rey, vamos, medieval, y aparte pues tenemos pues razas tipo elfos o protrolls y todas estas parafernarias. Lo gracioso es que al principio pues van con mucho cuidado, son gentes especiales, esperan un poquito y saben los de la tierra que la llaman Gate Wolf. Que han venido unos extranjeros atravesando un portal que se ha aparecido de repente. Y solo se les ocurre a ellos ir a atacar. A los de gente del medievo, pues cogen la caballería. Y sin saber qué ha pasado, pues básicamente mueren todos.
Uh-huh.
O sea, de repente dicen, están allí y empiezan a ver como chispitas y empieza la gente a caer. No saben, obviamente, pues estos van con ametralladoras, tanques y cañones. Pues de repente empieza a explotar todo y empieza todo a morirse. No se enteran de qué ha pasado. Pero nuestro protagonista y un grupo pues van a hacer, cogen un hammer y dice, id a explorar un poco y a ver qué pasa por ahí. Y durante su expedición pues se encuentran a, por ejemplo, en un pueblo que donde ha tocado una especie de dragón rojo, encuentran una elfa blanca que se llama Tuca Luna Marceau. Uh-huh. Y pues que está sin conocimiento, pues la recogen. Y aparte que el pueblo pues está ya, toda esa parte pues ha sido totalmente destruida por un dragón. También encuentra más adelante una chica que se llama Leila la Lelena. Son unos nombres muy particulares.
Sí, ya veo.
Un personaje tiene un nombre muy gracioso. Y Are ya sabe cuál dice. Pues esto es una niña que es una hechicera. Encuentran al personaje donde por el que todo el puñetero mundo ha visto esta serie. Una tal Rory Mercury, con sus 961 años. Una Loli de 961 años.
Legal,
sí, ¿eh? Legal.
La de rojo y negro esta, ¿no?
961 años como para no serlo.
Estaba
ultra legal.
Ahora que estaba echando un ojo a las imágenes del opening y tal, sé que estoy viendo, digo, este personaje me suena. No sé, esta serie no la he visto, pero...
Es una chica de gótica con una hacha enorme.
Y con un lacito rojo, ¿no?
Sí,
y negro.
Sí. Uh-huh. Pues ese personaje lo habréis visto por internet, chorro mil veces. Súper carismático, es el apóstol del Roy. Es una especie de dios que va a ser... No, será un dios dentro de cuando cumpla de dentro de 39 años. Cuando uh-huh. cumpla los 1000 años se convertirá en un dios. Se convirtió en el apóstol cuando era pues una niña y su cuerpo dejó de envejecer. Así uh-huh. que se ha quedado con el cuerpo de niña que tenía.
Uh-huh.
Luego vamos a poner al personaje con el nombre que más mola de la serie. Vamos a ver hablar de Piña Colada. Uh-huh. Es la princesa de uno de los reinos... sí, se llama así, se llama Piña, la llaman todos Piña, pero se llama Piña Colada, pues no sé a qué viene esta coña, pero es que digo, pero en serio, ¿por qué la habéis llamado así?
Piña no teme, tengo aquí, o sea, el tema de Piña.
Piña Colada, es.
¿Cómo pronuncian los japoneses la ñ?
La ñ,
la,
no, no, la ñ se la pronuncia, creo.
Piña,
Piña. Sí, Piña, lo que los japoneses no saben pronunciar es la L.
Ni la R.
Ni la R. No, la R sí, la hacen muy rara. La L no la saben pronunciar. Y luego tenemos, más adelante va a aparecer otro personaje. Este básicamente es el Aren que tiene Itami. Y más adelante en la segunda temporada pues tenemos a Haoha Dushi, uh-huh. que es la elfa negra. Uh-huh. Que esta elfa, pues su pueblo está amenazado por un dragón y bueno, va a llamar a este para... Por las heroicidades que ocurren. Es que vosotros habéis jugado, ¿cómo se llama? El Warcraft, el de este videojuego que es de estrategia y de administrarte madera, hierro, ¿cómo se llama?
Sí, Warcraft.
El Warcraft de toda la vida.
Warcraft.
¿Recordáis un truco de jugar con unos dos chipipers y lanzar flechas?
El Age of Empires.
El Age of Empires.
Yo, sí, que vas con el coche que tiraba
sí, flechas. Sí. Básicamente, este anime básicamente es una parodia de esto.
Ah, bien. El Photoman.
¿Qué pasa? A ver, estamos en el medievo. Nos vienen unos... las fuerzas especiales modernas japonesas que luego encima hacen una base militar con aviones, helicópteros, tanques, cuando los demás pues tienen... hachas y madera.
Bien.
O sea, está un poquito descompensado, vamos a decirlo así. La gracia es por lo que viene de política, por ejemplo, estos sí que se han asentado allí en estas tierras, que encima uh-huh. obviamente está todo verde, no hay polución, es
un poco rollo el Avatar, ¿no? Cuando están todos
sí,
ahí
es un poco rollo Avatar.
En el árbol ese.
Pues, pero no van a atacarlo. Bueno, sí que se asientan, pero hacen gracia porque incluso en un pueblo abre una ferretería
uh-huh.
y a los aldeanos les venden tijeras, les venden destornilladores, cosas eléctricas y todo. Y van enseñando un poquito a la gente pues lo moderno. Lo que también flipa, pues por ejemplo, hay un príncipe tipo Joffrey asqueroso,
uh-huh.
pero que se flipa un día, pues le dice: mira, prueba esto y hacen un festín y hacen comida moderna.
Sí.
Se van a probar y tú imagínate a alguien del medievo cómo comerían, que calentaba las cosas y punto. Imagínate cocina que pruebe por primera vez cocina moderna.
Sí, vamos, que se vuelve loco.
Se vuelve loco. También el tema, por ejemplo, psicológicamente para ellos también es una cosa muy dura porque les están enseñando, pues vienen en paz, están enseñando unos cuantos reyes, una demostración de morteros. Y hay uno de los reyes que se medio vuelve loco al pensar lo que hace eso.
Claro.
O sea, le está diciendo, dice, que dispara y todo lo que hay ahí explota.
Explota, dice, no es noble, no es un espadazo,
no es noble, pero se vuelve medio loco porque se está diciendo, dice, somos mierda, somos nada. La escena de la puerta y los helicópteros. Piña casi se desmaya de miedo. Pues yo, estamos absolutamente perdidos. Mm-hmm. O sea, cuando ve lo que puede hacer un helicóptero, se me...
Sí, sí, que porque son amigos, que siguen
pálidos.
A ser enemigos.
Y la epicidad te
de miedo.
Te colma la epicidad de esto, porque incluso cuando lo estás viendo dices tú, no. Pero es que vienen y en el propio anime ponen la música de The Ride of Valkyria. Te la ponen y tú te quedas más epicidad que esa, sí, es no que vas a conseguir.
Esa escena es que es te pones pálido, se te pone la carne de gallina.
Sí.
Y ves, dice Rory, al principio dice, hostia, cuando Rory ataca, pues están asediando un pueblo.
Uh-huh.
Y pues, Rory ayuda tal y cual, pero cuando llegan los helicópteros, flipas lo que puede llegar. O dos aviones tipo Harrier estos intentando luchar contra un dragón. Dice, y jugando con él, a ver cómo puede maniobrar y tal y cual. Ves esto, y aparte de hechiceros de ahí, dice, mira, a estos acabamos con ellos.
Uh-huh.
No, señores, esto está la potencia moderna es la potencia moderna, por mucha edad media que tengas, por mucha magia y todo eso.
Uh-huh.
Así que sí que la verdad es que flipas, porque aparte no solo es las batallas y la descompensación de una otra. Uh-huh. Se tratan muchos temas políticos, temas, hay un
mucho humanismo,
ministro,
¿no? El tema
hay un
de...
ministro que también se junta, porque también obviamente sabéis que la gente también espabilaba antes.
Uh-huh.
Una niña de 15 años es perfectamente adulta mentalmente.
Claro.
Y ese rollo también del ministro con una chiquita de que es la hija de un rey, que uh-huh. dice que es que le propone matrimonio y es un señor de 30 años con una chiquita de 15.
Sí.
Allí es legal y aquí no es. Todo. pero es adulta, o sea, es que la verdad sí. Es que es igual de adulta.
No, y ese rollo de los matrimonios concertados o como también, hemos visto aquí de reyes mucha, de la hija de 8 años que se va a casar con el rey de no sé dónde.
Mucho tema maltratado, el yo fui este pues la lía gorda y muchas cosas estas. También la gracia también cuando ellos en un momento dado invita a una compañía a que ellos vengan a Tokio.
Uh-huh.
Y también ahí trata el tema político por de la inmoralidad. Dice, habéis ido a gastar nuestros recursos a un sitio, no sé qué. Unos que quieren explotar esa zona y otras que quieren conservarla igual y cosas de esas.
Uh-huh.
Y se tratan mucho esos temas. El tema político está muy, muy bien planteado.
Uh-huh.
Sí, sí, efectivamente, porque cuando lo ves, ves el conflicto entre naciones de, vale, es una nueva zona. Y claro, sí. Japón no se queda callado, sino lo dice el mundo diciendo, oye, que hemos ido y hemos visto lo siguiente, que es una zona que no ha sido explotada, que tiene minerales, incluso la elfa negra sí. Le da un señor diamante ahí también, sí. Y cuando le enseña al público, es eso, que sí. Hay recursos a morir.
Claro, ellos tienen, por ejemplo, el tema de recursos es una zona nueva, está uh-huh. totalmente libre, limpia, o sea, habrá de todo, tienen uh-huh. de todo en materia prima. Absolutamente todo, todo limpio, todo sin poluciones, sin problemas, sin nada. Está todo agua transparente. Y,
pues, porque claro. me decís, me suena a Megadramón del copón.
Nada. Uh-huh. No, incluso tema serio, no drama.
Uh-huh.
Hay que distinguir la seriedad de la drama.
Sí.
El tema tiene sus partes serias, muy serias, de política compleja, pero también, por ejemplo, el tema de Itami, que es un friki salidorro, uh-huh. que por primera vez ve elfas y lolis legales, pues...
ya, te compensa.
Te compensa. Está muy bien planteada, no te aburre, hay mucha epicidad. Uh-huh. La verdad... vedla, 24 capítulos se te van a hacer enseguida.
Dos temporadas de 12,
uh-huh. Se ve muy bien, os lo vais a pasar a los indios. En cuanto acabe un capítulo, te sí, lo sí. cortan para que estés babeando por ver el siguiente, o sea, uh-huh. También lo hacen así. Yo digo el anime, a lo mejor ya eres, porque creo que tú leíste manga o...
No, sí, tiene su manga, pero yo voy un paso más allá, yo leo la novela.
Uh-huh. Es esa novela.
Por ejemplo, ellos tienen su novela ligera. Y aquí me extenderé un poco, ¿vale? La novela ligera, que salió en Japón, tiene 5 volúmenes, que terminaron hace años. Uh-huh. Cuando digo años, años. Claro, por ejemplo, yo leí la novela hace 4 o 5 años. Cuando me la leí, pues había escuchado de que a alguien, no sé, creo que algún de estos de A1 Picture... les habrá tomado el interés de animarlo y dijeron, vale, pues...
Y aparte ganó Picture, ya sabes qué calidad. Sí. Lleva raudales, ¿eh? Es una compañía que siempre lo ha hecho muy bien. Así que yo os recomiendo a todos, o sea, encarecidamente, de las mejores series que han dado el año, este año y este año pasado. Uh-huh. De lo mejorcito. Buscad Gate. Bueno, buscad Gate con su punto entre todas las letras. Uh-huh. Ya vais a encontrar.
Sí, que es un acrónimo, digo.
Vedlo, en serio, vedla.
Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias también por la aportación, que se te haya hecho un poco tarde, pero bueno, sí que eso. Pues bueno, con esto que terminamos el programa de hoy, un poco monotemático nos ha salido, pero bueno, así que bien, oye, a ver a lo que toca. Muchas gracias, Jared, por venir.
Aquí estaremos.
Gracias, Luis Alfredo. Nada. No le has puesto nota, lo has recomendado.
No, pero es que yo creo que las notas, estoy intentando dejar, si la recomiendo o no la recomiendo, las notas quieras o no, simplemente poner un número a algo, me está pareciendo feo.
Vale, así, pero que vamos, yo que lo es digo, una yo serie lo bastante, no lo bastante buena.
Puedo decir,
¿no?,
que es flojo, que si es buena, que si no es buena o lo que sea, pero las notas...
Pero se deja ver, me imagino, que aunque sea compleja, se deja ver mucho.
Fantástico, es fantástico.
Bien. Muy bien. Y dejamos con el opening, ya que no lo hemos puesto ahora, pues lo ponemos ahora.